Jungla Rock and Pop.
7:40, tal como adelantábamos, estamos con Ana María Morales, ella es directora del área Justicia y Reinserción de Paz Ciudadana, en el contexto de un informe que de las fiscalías judiciales sobre múltiples problemas que afectan a los recintos penitenciarios de nuestro país: hacinamiento, condiciones extremas. Ana María, bienvenida a este programa llamado Jungla Rock and Pop. Lamentablemente no parece ser muy esperanzador el panorama, ¿no?
Uh-huh. Hola, buenos días. Sí, bueno, como lo plantea la propia fiscal en este caso, las observaciones se vienen planteando hace 15 años.
Sí, por supuesto.
Por lo tanto, evidentemente es un tema estructural en el cual se ha ido avanzando, pero evidentemente tenemos desafíos bastante importantes. Lo que plantea el informe, efectivamente, es problemas importantes en materia de habitabilidad de los recintos, condiciones carcelarias. Es algo que todos los expertos nosotros sabemos.
Sí.
Cuestiones vinculadas con la alimentación, horarios de encierro y desencierro, que son bastante problemáticos. Señala que algunos recintos penitenciarios, por ejemplo, presentan hacinamiento del orden del 87%. Los casos más paradigmáticos son, por ejemplo, bueno, la expenitenciaría, que es un emblema, digamos, en la materia.
Que creo que hay como casi el doble de
sí,
reclusos, ¿no?
Sí, efectivamente, tiene una capacidad del orden de los 2.000 y tanto internos y cuenta actualmente con 4.000. Ha tenido más, ¿eh? En todo caso, son periodos más críticos, pero lo que evidentemente no es positivo, porque además, en este caso particular de la penitenciaría, estamos hablando de una construcción que tiene mucho más de 100 años. Entonces, no solamente llama o preocupa la sobrepoblación, sino también las condiciones de la infraestructura, que está muy vetusta, muy ajada, y eso es algo que se replica, como ya señalé, no solamente en el caso de la penitenciaría, sino que también hay otros recintos, Copiapó, Limache, que una y otra vez presentan los mismos problemas en los informes que evacúan los fiscales.
Acá hay como varios planos, varias capas en este tema, Ana María. Me da la sensación que una son estas condiciones que ya podríamos llamarlo de derecho humano, lisa y llanamente, que son las condiciones infrahumanas en las que están viviendo. Después viene todo lo que se desencadena a partir de ese hecho, que es la nula reinserción, me imagino, el hecho de salir mucho peor de lo que entraste también como ser humano ya, básicamente. Y también hay un tema que en Chile nos gusta decir, no, que la puerta es giratoria, pero pareciera que no es tanta puerta giratoria, o sea, que hay muchos reclusos. Y ahí me gustaría que tú, como directora del área de Justicia y Reinserción de Paz Ciudadana, nos dijera hacia dónde debería el, como Estado Chile, enfocar su energía. O sea, quizás sea una solución hacer un montón de nuevos recintos penitenciarios, quizás sea momento de ser incluso más quizás revolucionario en el sentido de la reforma judicial y que haya menos gente en las cárceles. No lo sé, te lo pregunto a ti, que eres más experta que yo.
Bueno, como tú mismo señalaste, efectivamente esto tiene varias capas.
Sí.
Uno, lo que dice relación con las condiciones, por el hecho de ser persona.
Esto
está
supuesto
establecido en los tratados internacionales, los cuales Chile es parte y que los cuales tiene que dar cumplimiento. Y eso nos obliga a generar condiciones de habitabilidad que hoy día no existen. Eso supone, por un lado, entonces, que los desafíos efectivamente apuntan a mejorar las condiciones de infraestructura. Eso supone directamente construir nuevos recintos. No para poder encarcelar a nueva gente, sino que para poder reemplazar los que ya existen.
O sea,
el caso de la penitenciaría es algo, como ya señalé, emblemático. Evidentemente aquí lo que se requieren es contar con nuevos recintos en Santiago y en otras localidades que permitan albergar adecuadamente a la población. Pero eso no puede ser lo único. Los desafíos en esta materia van de la mano con lo que ha ido ocurriendo en lo que dice relación con cuáles son las entradas, por así decirlo, al sistema penal. Actualmente un 40% de las personas están recluidas, de aquellas que están condenadas, y un 60% está cumpliendo penas en libertad.
Yeah.
Ahí, a partir de el año 2013, hubo una reforma muy importante a lo que hizo relación con las penas sustitutivas, y que, bueno, nosotros como fundación lo apoyamos bastante, porque precisamente creemos que el camino debe ir hacia poder generar instancias de castigo en la comunidad mucho más fuerte, controlada, y que por lo tanto no tengamos que reforzar en la cárcel como única respuesta a los delitos. Eso es algo que la experiencia comparada se viene dando con mucha fuerza, que hay mucha experiencia que nosotros podemos tomar acá, y que ya la senda está trazada. avanzada.
¿Qué país ha seguido una senda?
Bueno, la mayoría de los países europeos.
Pero es que hay algunos que nos gusta compararnos con Noruega y Dinamarca, hay algunos que ya están cerrando sus cárceles.
O sea, claro. Como... Sí, son buenos ejemplos.
Son buenos ejemplos, pero a veces. Pero
evidentemente no se acoplan a nuestra realidad. A veces dicen que hay que lo mejor es mirarnos con nuestro entorno, digamos, en este caso con Latinoamérica, pero en realidad Latinoamérica
tiene
presenta condiciones profundas y hay situaciones estructurales mucho peor que las que tenemos
ojalá
nosotros.
Ojalá no nos comparemos con Brasil, por ejemplo.
Exacto. Brasil, Bolivia, sí. En general son países que cuentan con elevadas tasas de prisionización por un lado y con deficiente respuesta estatal frente al tema. Pero en general lo que apunta sobre todo a la evidencia criminológica sí es mirar la experiencia comparada porque... muchas, digamos, de las respuestas ya están. Uno no tiene que inventar la rueda, ya sabe lo que funciona, sabe lo que no funciona. Lo que no funciona, y que es algo que está bastante presente en el debate, es aumentar las penas como forma de disuadir a las personas de que van a cometer delitos.
Eso ya está clarísimo.
Ya se discutió a propósito de la pena de muerte, sí. Se ha discutido a propósito de las agendas cortas. La verdad que la evidencia ha sido bastante consistente que la prevención de delitos por esa vía es... muy escasa.
Y hay que ser bien enfático en decir que la pena de muerte no baja la cantidad de hechos.
La evidencia es consistente que en aquellos países en los cuales se ha derogado la pena de muerte, la criminalidad no ha aumentado. Por lo tanto, la eficacia disuasiva no es tal, de tal pena. Digamos.
Sí, porque es un argumento que apareció muchísimo hace un par de semanas y no...
O sea, los que lo han argumentado directamente no conocen la evidencia criminológica. Y en esto no se puede inventar. Hay evidencia bastante consistente de estudios que se han desarrollado en todos los países en los cuales se ha abolido la pena de muerte. Y está todo lo que dice relación con los tratados internacionales, los cuales nosotros estamos parte y que somos parte y que nos obligan, por lo tanto, a no reponerla.
Sí.
Eso por un lado. Sabemos que eso no funciona. Sabemos que elevar las penas tampoco funciona para efectos de prevenir delitos porque los infractores no toman, digamos, o no están al tanto, por así decirlo, los cambios legales. En ese sentido, la evidencia es bastante consistente que lo que funciona es precisamente invertir en rehabilitación. Y eso importa recursos. En Chile se han hecho esfuerzos, se han implementado programas, pero esto es aún insuficiente. Los propios datos de Gendarmería de Chile... que valga dar cuenta acá que efectivamente la institución ha hecho un esfuerzo por transparentar los datos en los últimos años. Hoy conocemos cuántos profesionales hay, hoy sabemos cuál es la oferta programática de manera clara. Sin embargo, digamos, los propios datos nos muestran los desafíos. Un informe reciente, por ejemplo, nos dice que para efectos de entregar oferta programática a más de 30.000 personas condenadas en las cárceles, no hay más de 350 profesionales que puedan entregar la oferta. Esa es una ratio, digamos... muy escasa, y evidentemente es una apuesta que tiene que hacer el próximo gobierno en torno a poder mejorar la oferta, no solo contratar profesionales, sino además los profesionales idóneos que puedan implementar en este caso los programas. Los programas que funcionan están también bastante claros, hay programas específicos para abordar la conducta infractora, hay programas específicos para abordar a los infractores violentos, que ese es otro tipo de intervención, consumo de droga, muy importante, sí. El propio informe nos plantea, bueno, se visitaron 53 cárceles, pero solo 12 tienen en comunidades terapéuticas, pero yo te agrego más datos. De esas comunidades terapéuticas, por ejemplo, para cárceles de más de 1.000 internos hay 25 cupos. Y en general el problema droga, delito, está muy presente en las cárceles.
Wow. No, o sea, es un panorama realmente desolador. O sea, lo que estáis planteando hoy día, estamos con Ana María Morales, directora del área Justicia y Reinserción de Paz Ciudadana, es realmente súper, súper negro el panorama. Vamos a escuchar una canción, Ana María, y seguimos conversando. Maroon 5, What Lovers Do, con SZA, y seguimos con Ana María Morales acá en la jungla de la rock and pop. 7:52, seguimos conversando con Ana María Morales, ella es directora del área Justicia y Reinserción de Paz Ciudadana. Estamos conversando en off que... más allá de las distintas tipos de penas, ya sean aflictivas o no, que pueda recibir, en este caso, alguien que ha sido condenado, también se dejó de construir recintos penitenciarios en algún minuto o de concesionar. Algo pasó en el camino que... ¿A qué lo atribuyes tú, Ana María?
Bueno, como te comentaba, efectivamente, aproximadamente el año 2000, finales de 2004-2005, empezó a funcionar la primera cárcel concesionada en el país de un programa que se desarrolló, que fue el primer programa de cárceles concesionadas, que incluyó 8 recintos penitenciarios, que están... actualmente en funcionamiento. El último, si mal no recuerdo, se entregó a mediados del gobierno pasado, estamos hablando 2013, 2014. Uh-huh. Pero de ahí no ha habido, por parte del Ejecutivo, un esfuerzo importante en torno a la construcción de nuevos recintos, como ya lo hemos conversado, no porque se requiera para más gente,
sino para reubicar suplir, a la misma.
Para suplir la oferta que existe actualmente. En su momento, en relación a las cárceles concesionadas, hubo algunos cuestionamientos que nosotros mismos como institución hicimos a propósito de la oferta en reinserción. En el año 2013 hicimos un estudio que fue en conjunto con el Banco Interamericano del Desarrollo, uh-huh, con el BID, donde se evaluó el desempeño de las cárceles concesionadas en materia de reincidencia, y básicamente lo que se pudo establecer es que la reincidencia era similar en recintos que eran administrados directamente por el Estado o en cárceles concesionadas. Ahora, eso no quiere decir que no se deba avanzar en esa senda, uh-huh, o que tengamos que, digamos, repensar nuevamente el sistema. Lo que más bien la alerta iba en la línea de, bueno, si efectivamente usted quiere seguir esa senda, entonces va a tener que hacer modificaciones importantes a la oferta en reinserción, porque hoy los problemas estructurales que se dan en los recintos administrados por el Estado también se están presentando en los, sí, recintos concesionados. Básicamente, uno de los problemas principales que detectamos es que la oferta que se entrega a los recintos queda fijada el día uno. Por un contrato que en general tiene un plazo de duración de 20 años.
¿Ya?
Y la criminalidad cambia, las personas cambian, y la oferta programática seguía siendo la misma fijada el día uno. Y yo creo que precisamente las lecciones que entregan el sistema ya con los años de maduración permitirían hacer modificaciones importantes en esa materia, o directamente entrar a discutir si es el camino que queremos seguir. Pero de que se requieren construir nuevos recintos, ya sea, digamos, ejecutados por, uh-huh, el propio Estado o concesionados, eso es algo indiscutible.
Espacio Ana ha hecho una serie de estudios, de hecho hay un informe de hace un par de años atrás. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen? ¿Vamos en mejor camino? ¿Vamos peor? ¿Cuál es tu visión, Ana María, de aquí a futuro? Porque lo que me da la sensación es que el tema de la reinserción es tan importante que se empieza a replicar generación tras generación en esta familia el mismo modelo, y no veo una luz de salida. Incluso después de lo que hablábamos, me da la sensación que hasta Gendarmería es una víctima dentro de todo esto también, de alguna manera indirecta. Entonces,
uh-huh, bueno, los avances en esta materia, como ya lo conversamos, son bastante claros. El estudio más paradigmático en esta materia es el que nosotros también evacuamos el año 2013, reincidencia al sistema penitenciario, donde básicamente se da cuenta que uno de cada dos personas que egresan de la cárcel reinciden transcurrido, uh-huh, un plazo de 3 años. También hay datos que ha proporcionado la propia Gendarmería. Pero bueno, ¿cuál es el camino que debiera seguirse en esa materia? Lo conversamos también en off. Uh-huh. Sin duda, el robustecer el sistema de alternativas a la cárcel es algo en lo cual tenemos que avanzar. Tenemos que seguir transitando en eso. Hubo una reforma bastante importante y Gendarmería de Chile ha tenido cambios profundos, uh-huh, en la materia, pero eso se tiene que consolidar. Y es algo que tiene que preocupar al próximo ejecutivo, ver si efectivamente los mecanismos de fiscalización, la oferta programática, está otorgándose de manera adecuada en el caso de lo que es el cumplimiento de pena de libertad, porque 60% de las personas condenadas están cumpliendo en dichos recintos.
¿Y el presupuesto en esta materia es suficiente o hay que inyectarle más recursos?
Hubo una inyección bastante importante de recursos con la aprobación de la ley el año 2013, ¿ya? 2012, y que se terminó de implementar en diciembre del 2013. Sin embargo, ha sido tal, digamos, la explosión de población que ha sido condenada a este tipo de penas, que ya se están mostrando los primeros atisbos de, digamos, de problemas de ratios de personal importantes. Precisamente porque han superado la cantidad de personas, sobre todo en libertad vigilada, en reclusión parcial, que está siendo sometido a ese tipo de penas. Esa, uh-huh, es una de las sendas. Pero por otro lado, conversábamos de ampliar la oferta programática. Eso supone la contratación de nuevo personal, pero tiene que ser personal especialmente capacitado en estas temáticas. No corresponde, digamos, exclusivamente a un egresado de psicología o un egresado, digamos, de trabajo social, porque efectivamente requiere preparación criminológica para efectos, sí, de poder abordar la complejidad de este problema, y por lo tanto tenemos que invertir en programas que ya han funcionado y poder instalar los mecanismos de gestión para hacer el seguimiento adecuado a esos casos. Y tercero, nosotros también lo hemos planteado de manera muy fuerte, la necesidad de avanzar en una ley de ejecución de pena. En las declaraciones hoy día del ministro de Justicia plantea que él ha hecho digamos avance importante porque en justicia se transmitió un decreto que venía a suplir el reglamento de establecimientos penitenciarios, que es de 1998, uh-huh. Y que con eso se podía solucionar varias de las cuestiones que plantea a su vez la fiscal judicial en su informe. Sin embargo, nosotros creemos que efectivamente el reemplazo o la generación de un nuevo reglamento de establecimientos penitenciarios es un avance, eso no se puede desconocer, pero es un avance insuficiente. Lo que hemos planteado al mundo experto que aquí nosotros requerimos una ley. Y no es porque creamos que la ley vaya a solucionar todos los problemas, pero sí creemos que mediante la ley se pueden establecer mecanismos de control externos importantes. Lo que existe en otros países son jueces de ejecución de pena, que pueden ser nuestros mismos jueces de garantía u otros que se creen para tal efecto, pero que se establezcan de manera clara cuáles son los derechos, las obligaciones de las personas privadas de libertad y quiénes son encargados de velar por su cumplimiento. Actualmente los procedimientos de gendarmería son insuficientes en esta materia, pero, digamos, no por desidia de gendarmería.
Pero hay zonas grises ahí.
Hay zonas grises, porque el procedimiento administrativo es insuficiente.
Y porque está anticuado también.
Sí, efectivamente. Entonces, un reglamento establecimiento penitenciario, sí, pero ya. A los tiempos que hoy corren, ya ese avance es insuficiente. Necesitamos una ley que establezca y una judicatura que se encargue de velar, no solamente porque se otorguen adecuadamente los beneficios intrapenitenciarios, la libertad condicional, sino también para velar que se cumplan las condiciones. Sí. Hoy en día, por ejemplo, se producen traslados de internos y no se conocen las razones. En circunstancias, por ejemplo, que tienen familiares en determinadas localidades que pueden ver afectado su derecho a visita, que es un derecho consagrado por los tratados internacionales.
¿Eh? Ana María Morales, directora del área Justicia y Reinserción de Paz Ciudadana, me da la sensación, después de conversar, que hay un montón de desafíos. Te agradezco un montón que hayas venido hoy día tempranito acá a la jungla de la Rock and Pop. Y veremos qué va ocurriendo. Ahora va a entrar un nuevo gobierno en ejercicio. Vamos a ver si es que pueden dar respuesta a alguno de estos desafíos, al menos en este gobierno.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y como conversamos, los desafíos en esta materia son bastante
son grandes. Muy grandes. Que estés muy bien.
Gracias.
Hacemos un corte, son las 8:00. Seguimos con más Amistad Cívica acá en la jungla de la Rock and Pop.